Muy bien.
Ese es el libro del año pasado. Ya lo tendrás en el despacho, supongo.
No, pues no lo tenías.
No lo tenías, bueno, no, trajimos, se repartió ayer. Buenos días, y vamos ya con la última parte de nuestro seminario, con el acto de clausura y previamente con la intervención ya habitual que se ha venido repitiendo todos estos años, en todas estas ediciones, del actual presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, que fue, unos años atrás, en los comienzos, el verdadero protagonista de la idea de celebrar en Gijón este seminario sobre... Seminario Europeo sobre el Empleo. Entonces, como os decía en el acto de presentación, la situación del empleo en España era muy preocupante. En Gijón, donde él era alcalde, pues había una política muy activa para intentar paliar y resolver el problema, política que se ha mantenido con su sucesora, con la alcaldesa Paz Fernández Celgueroso. Y Fernández Areces siempre ha estado con nosotros, siempre estaba con nosotros, aunque ya no fuese alcalde, participando desde la presidencia del Principado, con la información sobre la situación del empleo en Asturias y sobre otras cuestiones de la situación política y económica en el Principado. Una vez más le tenemos con nosotros, en esta ocasión recién llegado de Roma, donde tengo la impresión que no ha ido a ganar el jubileo en esta ocasión, ¿no? Bueno, precisamente, y haría
fui
un inciso...
con motivo de, perdón, sé, de un tema que nunca está en el debate de este país, pero que...
Sí, es el PIB, ¿no?
El tema de más allá del PIB, es decir, cómo se puede medir el bienestar de los países y el desarrollo sin que sea estrictamente el PIB el indicador. Imagínate qué reto, ¿no?
Una fórmula distinta para cuantificarlo, cómo es lo que están haciendo. Es.
Bueno, pues...
Ya que aprovechamos, ¿no?
Sí, porque además...
De esto se habla muy poco, pero...
Efectivamente, muy, enlaza con los problemas que tenemos, ¿no? Desde la Gran Depresión hasta ahora, prácticamente el único indicador que se utilizó a nivel mundial para medir el desarrollo de los países fue el Producto Interior Bruto, o en su versión, el PIB per cápita también, que es al final el que determinó que la Unión Europea pudiese clasificar a las regiones en diferentes categorías con objeto de ser susceptibles de recibir fondos estructurales o no. Bueno, ha sido un tema muy importante. Todavía sigue siendo en el mundo el clásico índice de clasificación del bienestar. Pero parece que hay una coincidencia bastante generalizada en Europa, y yo diría que no solo en Europa, sino también en ámbitos de Estados Unidos y de otros lugares. De hecho, el presidente Sarkozy creó una comisión que presidió el premio Nobel Stiglitz, donde llegaron a la conclusión de que no era el indicador más correcto para medir el bienestar. Y, en todo caso, sería un indicador parcial. Por eso se puso en marcha un debate y hay una comunicación de la Comisión Europea dirigida al Parlamento, dirigida al Consejo, dirigida al Comité de las Regiones, en las que abre un debate a partir de esa comunicación donde nos estimula a decir qué otros indicadores habría que añadir al PIB para poder medir el bienestar de los pueblos, de los países, de las regiones, incluso llegar a las entidades locales. Y es un debate apasionante porque, claro, en principio es un problema de técnica estadística, de hay que decir qué indicadores y qué indicadores concretos. Y esos indicadores tienen que ser indicadores homologables en Europa, llegar hasta eso que llaman en Europa el NUT3 o el NUT, que significa en definitiva el ámbito regional en donde aplicarlos. Y esto, si se determina y se produce un consenso, va paralelo a la Estrategia 2020. O sea que, y va paralelo a lo que va a ser el debate previo de los fondos, de las perspectivas financieras de Europa a partir del 2013 en adelante, ¿no? O sea que todo el mundo sabe que de las conclusiones de ese debate, si se introducen nuevos indicadores, aparecerán nuevas clasificaciones de regiones y nuevas formas de producir decisiones y también de evaluar proyectos. Y probablemente la clasificación clásica que se hace entre regiones quede muy desbaratada como consecuencia de la aplicación de todas estas medidas. O sea que es un debate muy de fondo. Es probablemente uno de los dictámenes más importantes y más relevantes que vamos a tener en los próximos años en Europa. Yo soy el ponente de ese dictamen en el Comité de las Regiones. Y en eso estoy. Fui a Roma a ver a un señor que es el presidente del Instituto Italiano de Estadística, que se llama Giovannini. Tengo que estar en París la próxima semana en la OCDE y viendo también a los miembros de la Comisión Stiglitz que están en ello. Porque todos, y esta es la conclusión política, todos concluimos que el desarrollo económico puede producir tal tipo de distorsiones que sean ajenas al verdadero bienestar y al verdadero desarrollo, porque puede haber un desarrollo económico para una región o un país y, en cambio, esa región o país tener niveles de pobreza y de exclusión enormes en función de la distribución de la renta, y no solo de la renta, en función de la calidad de los sistemas públicos. En fin, esa comisión Stiglitz, que tiene no solo hay dos o tres premios Nobel y autoridades a nivel europeo muy relevantes y a nivel mundial, porque forma parte de Estados Unidos también, insta precisamente a que no se utilice el PIB como indicador fundamental de desarrollo. Y además a que se produzca en paralelo ese debate y consiga influir la toma de decisiones para las estrategias 2020 que la Unión Europea está poniendo en marcha.
Bueno, parece que ya era hora que Asturias también participase un poco en las cuestiones europeas y que se saliese un poco de la tradicional endogamia regional. Así que me parece que ha sido una intervención interesante en este aspecto, una aclaración. Pero volvemos a Asturias, a Gijón, cuando empezamos este seminario, hace como 11 años y medio o 12, Asturias tenía uno de los índices más altos de desempleo en España. Hoy, esta décima edición del seminario coincide, todo el mundo lo dice, lo afirma, en un momento importantísimo por la gravedad de la situación. Tenemos los datos de la EPA, que son muy alarmantes, y aquí nos encontramos con algo, sin embargo, muy diferente de lo que ocurría en el pasado. Y es que ahora mismo el desempleo en Asturias está por debajo de la media, bastante por debajo de la media nacional. O sea, Asturias ha pasado a ser una de las regiones con unos índices de desempleo más bajos. Ha habido un cambio muy importante en estos últimos años. Imagino, presidente, que habrá sido el fruto de estos seminarios, lógicamente, sobre el empleo, ¿no?
En parte sí, en ¿por parte? ¿Qué no?
Bueno, la realidad.
Sí.
¿Qué es lo que se ha hecho para esta evolución? Que, en fin, no digo que sea muy positiva, porque sigue habiendo un 16% y pico, que es un porcentaje altísimo, pero al lado del 20, no sé cuánto, pues
bien,
es menor.
Bueno,
¿no?
Efectivamente, en el año 99, lo recuerdo muy bien, porque fue el año en el que tuve el honor de presidir el Principado de Asturias y su gobierno, y también Paz, entrada de alcaldesa, estábamos liderando el desempleo en España. Un liderazgo muy negativo. Y crecíamos 3 puntos menos que nuestro país. Bueno, pues casi 11 años después, hay una situación de crisis internacional muy seria que la habréis analizado, luego podremos comentar también esos aspectos. Y Asturias, afortunadamente, aunque tiene un desempleo alto, tiene en el entorno de 4 puntos menos que el promedio de nuestro país. Y yo creo que las causas son, desde mi punto de vista, fáciles de detectar, ¿no?, en sus aspectos generales. E incluso diría que la percepción de la crisis, la percepción social de la crisis en Asturias, puede parecer chocante lo que estoy diciendo cuando vemos en los medios de comunicación las noticias más alarmantes, pero la percepción social de la crisis es inferior a la que teníamos en Asturias en los años 80-90. Los que hemos tenido responsabilidades políticas en la primera línea, pues sabemos lo que fueron las crisis de los años 80-90, donde había una gran conflictividad social, una desesperanza profunda, una falta de perspectivas y, sobre todo, un tejido empresarial obsoleto que en cierta medida era dependiente de lo que era la gran empresa pública en Asturias, sobre todo lo que fue el origen de la Unión Europea, el carbón y el acero, que tenían aquí su paradigma fundamental, ¿no? ¿Qué pasó aquí para que, en cierta medida, los efectos de la crisis se atenúen, de que sepamos que el origen de esta crisis no está dentro de nosotros mismos, como estaba en los años 80-90, sino que nos viene de fuera y tenemos fundadas esperanzas de poder salir mejor? Pues es que estamos mejor preparados, de que hemos demostrado que en momentos dificilísimos para nosotros, peores que este, en el pasado, fuimos capaces de salir porque salimos juntos y fuimos capaces de vertebrar una estrategia y un discurso común partiendo de la concertación social. Y la concertación social no es solamente un elemento de coyuntura, de que cuando está en una situación difícil se convoca a los agentes sociales a ver qué es lo que podemos concertar para salir, que eso está bien y eso se hace, sino que fue un concepto más profundo. Recuerdo que en el año 99 teníamos un gobierno de mayoría absoluta porque había habido una crisis institucional muy grave cuando gobernó la derecha aquí en Asturias, entre los años 95 y 99, que provocó que, lógicamente, se recibiese un plus de voto, no solo del electorado socialista que yo representaba, sino también de otras fuerzas y de otros sectores sociales que acumularon. Y, por tanto, en mayoría absoluta, tomamos una decisión política que quiero poner en valor porque formó parte del nudo esencial de por qué explicar esta situación, que era vivir en concertación social permanente, vamos a llamarlo así, ¿no? Y deliberadamente seleccionamos unas áreas del gobierno y decidimos someterlas a concertación en su planificación e incluso en la cogestión de determinadas cosas, porque no solo hablamos de participación, sino que hablamos de cogestión. Por eso en Asturias se han hecho leyes que quizá no existan en otros lugares. Nosotros, en el Instituto de Desarrollo Económico, además de concentrar allí organismos dispersos, dimos participación en la gestión del organismo por ley a los agentes sociales, empresariales y los sindicatos más representativos, UGT, Comisiones Obreras. También en ámbitos, por ejemplo, de la concepción del nuevo servicio público de empleo. Creo que en Asturias tenemos, creo decirlo con objetividad, uno de los servicios públicos de empleo más desarrollados, con una concepción de no relacionada con el viejo desempleo, que eran las oficinas de desempleo del INEM, sino al revés, políticas activas de empleo, que la recibimos muy rápido en el traspaso, y dimos por ley también participación en la cogestión del servicio público de empleo a las organizaciones sindicales y empresariales. Creamos por ley un instituto de riesgos laborales donde cogestionamos en proporciones tripartito y paritario todas las políticas de riesgos laborales. Seleccionamos unas áreas, políticas de empleo, segundo, políticas activas, muy relacionadas con estos seminarios y con sus reflexiones. Por tanto, no era irónico lo que dije antes, porque aquí se hicieron reflexiones muy importantes que nos ayudaron. Pero, en segundo lugar, políticas de formación, políticas industriales, ¿eh? No solo, y en ese sentido reivindicamos siempre el eje industrial dentro de las políticas empresariales como una prioridad. Se hicieron planteamientos sobre política de vivienda conjunta, porque en Asturias, y esto es un elemento singular de nuestra tierra, las políticas de vivienda y de suelo, en las épocas duras, en las maduras y en todas las épocas, fueron consensuadas con el sector privado y los agentes sociales. De modo que en la concertación social surgieron políticas de vivienda muy avanzadas que luego fueron recogidas en leyes estatales. Y por eso en Asturias, y empiezo a dar ya explicaciones, además de la concertación social, no caímos en la tentación de que cuando vino el gran desarrollo residencial especulativo y de la burbuja inmobiliaria, teníamos una planificación muy racional, muy moderada y con tipologías de vivienda incluso diferentes de las que había al uso, porque aquí, además de la vivienda llamada social o de régimen especial, creamos una tipología de vivienda protegida como la protegida concertada, muy innovadora, también apoyada por el sector empresarial. Tenemos una sociedad de gestión de suelo mixta, público-privada, que permitió hacer una planificación ordenada. Y, por tanto, Asturias, el sector, no fue un desmorone como en otros lugares. Afectó menos al desempleo, aunque todo afecta al sector inmobiliario. No quiero eludir con eso que no hayamos tenido efectos negativos, pero que ha sido mucho más atenuado. Y los stocks de vivienda, no tenemos los enormes stocks que han tenido en otros lugares. De hecho, aquí en Asturias, si os dais cuenta, en los primeros meses de este año se está activando de nuevo la venta de vivienda, y no solo en el sector de protegida, sino también incluso en el segmento de vivienda libre.
He visto, bueno, que era la región donde se había activado más.
Exactamente. Yo creo que en porcentaje de las que más se han activado. Hemos reflexionado siempre juntos. Y yo quiero poner en valor algo que es un intangible, aparentemente, ¿no? O que da la impresión de que hay siempre una reflexión de que la concertación social es para las épocas de emergencia. Y no es cierto. Se puede construir una sociedad y un futuro a través de una concertación social permanente. Y en esas áreas, además de las que os cité, hubo otros elementos que ya ahí no participó el sector empresarial, porque hubo un debate y, bueno, no fue posible, que yo lo lamento, pero bueno, también con las organizaciones sindicales hicimos un gran pacto de sostenibilidad de servicios públicos, ¿no? Bueno, eso resume muy brevemente algunas de las explicaciones, pero es que también hay otra segunda gran explicación. En Asturias, en estos años, hemos vivido una década, algo más que una década, prodigiosa en el sentido de las inversiones públicas. Ha sido una década irrepetible. ¿Por qué? Porque las grandes inversiones públicas demandadas durante muchísimos años coincidieron en el tiempo y en un espacio en el que prácticamente las grandes autovías de la costa, del interior, la expansión del Musel como ampliación portuaria, la entrada de la alta velocidad, coinciden en el tiempo, al lado de otras inversiones propias de la comunidad, y de un modo sostenido, en promedio, podríamos decir que una comunidad de 1.100.000 habitantes escasos ha venido sosteniendo una inversión pública en torno a 2.000 millones de euros anuales, que ha provocado una inversión pública de cualificación del territorio, pero que ha sostenido también una gran parte del empleo, sin endeudarnos mucho, porque teníamos una de las ratios de endeudamiento más bajas de nuestro país y seguimos teniéndola, con todo, ¿no? Bueno, esa gran cantidad de obra pública con elementos contractuales que prolongó en el tiempo y superó el periodo de crisis permitió también un colchón de resistencia, ¿no? Y luego también poder deciros que hemos aprendido mucho del pasado. Y, por ejemplo, el sector empresarial asturiano es totalmente diferente del que teníamos en las décadas de los 80-90. Completamente diferente. Incluso algunas de las empresas que antes eran subsidiarias del sector público han volado por sí mismas. Hoy son pequeñas y medianas empresas que tienen un saber hacer extraordinario, que saben salir al exterior. Y otro tercer fenómeno, y dejo aquí la respuesta, la internacionalización de la economía asturiana, que es un hecho. Un fenómeno que está en desarrollo, pero que es inédito en nuestra, porque los que exportaban antes, los que exportaban, era la gran empresa, las multinacionales. Hoy, además de las multinacionales, pequeñas y medianas empresas tienen un dinamismo en la internacionalización y en la búsqueda de mercados que antes no tenían.
¿Cómo está evolucionando, por cierto, la integración de los inmigrantes aquí en Asturias, donde no han surgido problemas? ¿No se confirma que a las niñas con hijab se las mande a Covadonga, ¿no?, a estudiar?
Bueno, pues yo creo que la integración ha sido magnífica. Y ha sido magnífica, entre otras cosas, porque tenemos el sistema sanitario mejor valorado por los ciudadanos en nuestro país desde hace aproximadamente 4 años de forma continuada. 4 años en cabeza y 1 año en segundo lugar. Es decir, lo que se llama el barómetro sanitario, que se publica reiteradamente, es el ciudadano el que puntúa con más nota el sistema sanitario. Un sistema sanitario que pudo absorber el fenómeno de la inmigración, que no fue tan intenso como en otros lugares. En segundo lugar, un sistema educativo, yo diría que no sé si decir que roza el sobresaliente o la excelencia, pero que está muy cerca de ello. Porque nuestro sistema educativo, fíjate, voy a darte unos datos muy significativos de
luego
lo que
de la,
es
de la educación y la formación quería también hacer unas preguntas concretas, ¿no?
Bien, solo te voy a dar este dato. En Asturias disminuyó la población propia como consecuencia de un saldo demográfico negativo, más defunciones que nacimientos, y se equilibró casi justamente, pero casi diferencia en 10 años 700 y pico habitantes, ¿no?, por la inmigración moderada. Bueno, fue muy bien integrada. Pero también es cierto que hemos puesto medidas desde la política educativa para que fuese así. Bajamos 30.000 estudiantes en una década, 23.000 de ellos en el sector público. A pesar de eso, aumentamos 220 los profesores en ese periodo y mejoraron las ratios de profesor alumno, que son las más bajas de nuestro país. Resultados: el fracaso escolar es menos de la mitad que España. Si estuviese la educación en España como en Asturias, creedme que no hubiese sido necesario un pacto educativo. Estamos con el 14% de fracaso escolar. España tiene el 30%. Tenemos niveles de titulación en la ESO, en el bachillerato y en la formación profesional, en algunos casos 10, 12 puntos por encima del promedio de nuestro país. No estamos en el objetivo europeo que nos plantea estándares, pero estamos muy cerca de ellos para este próximo periodo, ¿no? Y, desde luego, yo creo que la evaluación última que se ha hecho en primaria, la evaluación de diagnóstico que han publicado hace la semana pasada fue, ¿no? Asturias, sabéis que detrás de La Rioja es la que encabeza las notas más elevadas en evaluación. La Rioja tiene mucho menos población que nosotros y es una diferencia tan significativa que confirma que los datos de nuestros análisis de titulaciones van ratificados por las evaluaciones de diagnóstico. Se ha hecho la de primaria, ¿no?
Bueno, nosotros aquí en este seminario hemos contemplado el futuro de la creación de empleo en función de tres pilares. Uno de ellos era justamente la educación. Consideramos que es un pilar fundamental y así se ha venido ratificando por parte de muchos de los ponentes. ¿Cómo lo contemplan ustedes como vía de futuro en una situación donde surgen tantas dudas? Por ejemplo, el futuro de la minería, aunque leía hoy por ahí que hay unos informes que contemplan que se va a mantener hasta el año 2030, me parece, pero también el futuro problemático de la siderurgia. Estamos asistiendo estos días, parece que se resolvió, ¿no?, esto de la factoría del Alambrón.
Bueno, por cierto, puntual,
yo
¿no?
no sé muy bien lo que es el Alambrón, pero supongo que será un alambre grande, ¿no?
Ya sabes que en Asturias el hombre se pone a muchas cosas, y el alambre...
Por eso.
lo sabe mucho aquí en Beriña, en la zona de Gijón. No, bueno, aparte de ese tema, vamos a ver, muy rápidamente. En Asturias, comunidad asociada al carbón, es verdad que lo fue y que lo tiene que seguir siendo, aunque en una proporción menor. Yo creo que el futuro del carbón existirá de verdad en el momento en que las tecnologías de secuestro de CO2, que se hagan donde se hagan, no nos importa que se hagan en cualquier lugar del mundo, siempre que sean aplicables, pues le dará una viabilidad. Hay mucho carbón en el mundo, en Asturias, en China, en países europeos, en Estados Unidos. El carbón puede tener futuro si las tecnologías de secuestro y almacenamiento de CO2 se resuelven favorablemente, y en eso se está, ¿no? En segundo lugar, la siderurgia aquí tuvo una gran reconversión, donde se pusieron muchísimos recursos para su modernización. Se privatizó, es ArcelorMittal, uno de los gigantes, la primera gran empresa siderúrgica del mundo, tiene aquí unas factorías muy competitivas y ahí, precisamente, yo creo que tiene su mejor valor. Ha habido un conflicto puntual en el tren de Alambrón que, bueno, se determinó una mediación del Principado. Por cierto, lo subrayo. Una característica en esta tierra es que, debido a su carácter reivindicativo, que es muy bueno, y a sus referencias históricas, donde siempre estamos en ese paradigma de reivindicación, pero hay un sindicalismo también muy constructivo. Una base de afiliación alta, en la minería no digamos, el 100%, en sectores como el metal muy alta, y más alta que en otros lugares de nuestro país. Pero es un sindicalismo muy constructivo, con capacidad de pacto. Y pide, con mucha, aparte que hay un organismo que hemos potenciado nosotros y que en parte ayudamos a financiar, que es el organismo de resolución de conflictos, de intermediación, cuando los conflictos sobrepasan cierta dimensión, se pide al Principado que medie. Y el Principado, con mucho gusto, lo hace, y generalmente, yo puedo hacer el balance de 11 años, os puedo decir que el éxito es casi absoluto, ¿no?, en casi todas las mediaciones que ha hecho. Esta ha sido una de ellas en las que ha intervenido, a través de la Dirección de Trabajo y de la Consejería de Industria. Bueno, en tercer lugar, me dices, uno de los pilares de futuro para salir de esta situación, siempre se decía que la educación es una inversión, que no es un gasto corriente, aunque figure en nuestras partidas de gasto corriente, y evidentemente lo es. Europa lo dice, la Estrategia 2020 pone que el primer gran objetivo en el mundo actual, con el nuevo desarrollo económico sostenible, con el nuevo modelo que vamos a implantar, la inteligencia, el conocimiento es el primer valor. Y por tanto la educación en todos sus niveles, no solamente en la no universitaria, que antes hice referencia, sino en la universitaria. Aquí tenemos una excelente universidad que también minoró los alumnos, pero a pesar de ello nosotros seguimos incrementando los recursos y apoyándola, y tiene niveles de calidad excelentes. Ha sido reconocida recientemente con la distinción del sello de excelencia en dos ámbitos y en dos áreas muy determinadas. Es, desde luego, la mejor inversión. Y no quiero reiterarme en ello porque en Asturias, que también no era una comunidad muy proclive a investigación, desarrollo e innovación, en un corto espacio de tiempo, aunque no alcanzamos los estándares todavía que hay que alcanzar, pero ha crecido en I+D+I muy rápido y ha creado una red de centros tecnológicos de primer nivel que, junto con los convenios singulares de investigación que hacemos con las empresas, forma un tejido en torno a unos 3.500 y pico investigadores que, tanto en la universidad como en las empresas privadas, son objeto no solamente de buena valoración, sino también de modelo para seguir implantando. Por eso coincido plenamente contigo en que uno de los nuevos aspectos de la nueva imagen de Asturias está ligada a que precisamente el primer pilar que tú me pones sobre la mesa, el ámbito de la educación en todos sus niveles relacionado con la investigación, yo creo que tenemos una nota alta de los esfuerzos que se han hecho.
Todo está muy bien, todo está de un optimismo.
Yo soy
que parece zapaterista.
Siempre lo he sido,
¿no?,
en mi vida.
¿Se ha contagiado usted del presidente del gobierno?
O él se contagió de mí, que soy mayor que él en edad.
Ya, no. Bueno, hablábamos de los tres pilares. Otro es la innovación. ¿Cómo llevamos la innovación? ¿Y qué es esa polémica que ha surgido además aquí en el propio seminario, en que ha habido una contradicción entre un viceconsejero y la ministra de Innovación y Ciencia sobre este centro de investigación sobre la leche?
Sí. Bueno, no sé, como no estuve presente, no estoy situado en tiempo real, pero yo creo que se debe más que nada a la intensidad de los plazos de ejecución, ¿no?, donde podemos diferir, evidentemente, los que queremos ir a más velocidad y otros que quizá no se pueda, ¿no?, y que lo explican de otra manera. No, yo creo que en Asturias todavía no hemos alcanzado los índices de inversión respecto a en políticas de investigación, desarrollo e innovación con lo que son las referencias europeas que se pretenden alcanzar. No estamos en el índice de España ni en el índice europeo. Tenemos, me parece, que la última cifra, creo hablar de memoria, con los datos Eurostat 2008, que son los últimos publicados, me parece que estamos en 0,96. Bueno, dices tú, bueno, todavía no estamos en el 1 y pico. Bueno, hay que tener en cuenta que el mapa del I+D en España es un mapa que hay que saber analizar, el mapa, lógicamente, no puede poner al mismo nivel comunidades periféricas donde todo el I+D que se genera es producto de sus propios recursos y apenas hay pocos centros nacionales de investigación, que cuando te sitúas en Madrid o Barcelona, donde concentran numerosos dispositivos de I+D, tanto del Estado, públicos como privados y de otros niveles, ¿no? Bueno, pero por eso yo lo mido en términos relativos, porque los procesos tienen sentido cuando tú mides de dónde partimos. Podemos, si tú me dices en abstracto, podemos estar satisfechos, por ejemplo, de que la tasa de desempleo sea un 14, ¿no? No. Bueno, podemos estar satisfechos en términos relativos, de dónde partimos y a dónde llegamos, ¿no? Aquí pasa lo mismo, estamos en un proceso. Y en ese proceso, en una estructura casi toda nueva, los centros tecnológicos es una historia de no más de 6-7 años. No hay ningún centro, salvo preexistentes, que había dos, pero incluso los preexistentes les hemos dado otra dimensión, centros materiales, por ejemplo, ¿no? Se han creado una tupida red de centros tecnológicos muy operativos, con las empresas cogestionándolos, que es lo importante, la administración pública impulsándolos y retirándose luego a un segundo nivel, y sirviendo sobre todo a las pequeñas y medianas. Y luego convenios singulares que entrelazamos con las empresas ya de más fortaleza, por ejemplo, con Mittal. Hemos firmado en Asturias un convenio de 100 millones de euros en I+D para procesos que compartimos la financiación las dos partes, o con Cantábrico, o con Temper, o con otras muchas, ¿no? ThyssenKrupp Elevator, tenemos aquí centros de referencia en la laboral, que es el centro mundial de diseño de fingers, de pasarelas de aviones, etcétera, ¿no? Una comunidad de 1 millón de habitantes, 1.100.000, tiene una red muy en forma con centros como el Prodintec o como pueda ser el CETIC aquí en Gijón, en los parques tecnológicos, que están dando unos resultados magníficos. O sea, que se ha descubierto un camino. Yo no diría que se han conseguido los objetivos, porque además los recursos tampoco son muy abundantes, pero el camino descubierto es lo que nos indica que es que hay que continuar por esa brecha. Y estamos lejos del objetivo final. Porque incluso, ya digo que en Europa, esa apuesta por el conocimiento y por la inversión, hay que hacer profundas reformas en muchos países europeos que tienen una divergencia de situaciones muy grande, ¿no?
Hay dos sugerencias que me han hecho de preguntas que entendían algunos de los participantes en el seminario que debería formularle. Yo dije, no, es que eso no toca, eso son preguntas políticas y aquí estamos hablando exclusivamente sobre el empleo. Dice, bueno, pero se trata del futuro laboral de dos personalidades de la política asturiana. No le voy a formular la pregunta.
¿El futuro laboral?
El futuro laboral, sí, pero no voy a formular la pregunta, ni lo que respecta al llamado nuevo don Pelayo, que quiere llegar a Asturias, creo que con mucha más eco, una ola popular enorme. No voy a entrar ahí.
Está hablando de temas sucesorios y de candidatos de la oposición y todo esto.
Pero eso no entra dentro del seminario, por eso no voy a formular esa pregunta. Si usted quiere ahí decir algo, obviamente no seré yo quien aplique ningún género de censura. Pero sí le voy a preguntar sobre el Estatuto de Asturias, que empezó a hablarse de la renovación del Estatuto. Bueno, tenemos todo lo que tenemos con el de Cataluña, con el de Castilla-La Mancha y del de Asturias, de pronto aquí, no sé si por pragmatismo de los asturianos, si por lo que sea, no se habla del estatuto para nada ya. ¿Estamos satisfechos con lo que tenemos?
Bueno, yo creo que el estatuto en Asturias no lo tenemos porque después de haberlo pactado prácticamente todo, se descolgó el Partido Popular con una reivindicación absolutamente inasumible que había planteado el alcalde de Oviedo, y el alcalde de Oviedo se ve que influye mucho en el Partido Popular porque fue capaz, él mismo, a través de esa petición inasumible, de prácticamente quebrar todo el proceso negociador que ya se había consensuado, ¿no? Entonces, bueno, todos esos temas de capitalidad que en el fondo siempre por cierto, la capitalidad de Oviedo es un problema que cualquier persona que lo vea en abstracto desde una cierta distancia, dirá, pero ¿qué problema hay? Algunos la niegan,
no
la niega nadie.
Es claramente un error. La final tenía que ser Cangas de Onís.
Podría ser más justificable que Cangas de Onís y Pravia reivindicasen la capitalidad, pero resulta que la de Oviedo actualmente
la antigüedad cuenta mucho.
Nadie la discute y, en cambio, es un elemento continuamente de distorsión política, de crear una falsa imagen de que hay un cerco, que hay un agravio. Ese sentido de localismo profundo tan negativo para que cualquier pueblo pueda avanzar. Pero, en fin, él fue, y el Partido Popular, los culpables de que hoy no tengamos un estatuto razonable, consensuado, como teníamos en Asturias, ¿no? ¿Y podemos vivir con este? Pues sí, podemos vivir con este. La prueba es de que hemos desarrollado con el estatuto actual pues una amplísima gama de competencias. Fíjense que el Partido Popular, cuando gobernó en Asturias entre el 95 y el 99, que no hay que olvidarlo, fue una quiebra institucional producida, entre otros, por el señor que hoy pretende presentarse de candidato como salvador de la situación actual, ¿no? Bueno, hablamos en abstracto, entonces todos nos entendemos, ¿no? Entonces, ese señor fue el que desautorizó a su presidente de gobierno, que era de ese partido, hizo una quiebra institucional y estuvo Asturias parada 4 años sin recibir un solo traspaso. Cosa que hicimos con el estatuto inmediatamente en la primera legislatura y hemos recibido sin ningún tipo de problemas asuntos como la sanidad, la educación, la justicia, las competencias de las políticas activas de empleo. Fijaros que incluso comunidades históricas no las tuvieron hasta recientemente. Bueno, pues eso no fue óbice para poder funcionar. Asturias, yo creo que tiene un fortísimo sentido de identidad. Podría haber exhibido políticamente políticas muy, bueno, de estas identitarias, pero nunca lo ha hecho porque se ha sentido también parte integrante de España. ha convivido con la idea de España perfectamente y convive en el exterior. Y fíjense que tenemos historia, no me refiero ya a la historia del siglo pasado, que fue un poco convulsa, ¿no?, sino una historia de siglos para haber reivindicado también muchas cosas. Yo creo que estamos en un mundo distinto, donde los sentidos de identidad, lógicamente, hay que reforzarlos, pero dentro de una idea mucho más global, de sentirnos ciudadanos de un mundo al que tenemos que dar respuestas desde la integración y desde la no exclusión, ¿no?
¿Y falamos da lingua o no? Porque, claro, veo que habrá que ir al
el bable,
Senado,
que a mí me gusta siempre llamarlo el bable.
Ya no se llama bable.
Está,
¿no?,
incorporado. No lo quieren llamar algunos, yo sí lo quiero llamar.
Pero bueno,
el bable está en nuestro estatuto.
Presidente,
así se llama.
Aquí hay experiencia de que el Parlamento funcione ya con cascos y con cascos de oír, quiero decir, ¿eh?
Sí, bueno, el
como
Senado,
otros,
¿no?
Todavía
sí.
No se ha estrenado, bueno, el Parlamento asturiano. Pero aquí hay experiencia de hacer las actas traducidas al asturiano, al bable. Yo también le llamo bable, ¿eh?
Sí. Bueno,
debe ser ya cuestión
de hecho
de edad,
es la palabra que está reflejada en nuestro estatuto, ¿no? El bable y sus variantes, dice, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en un punto donde en una sociedad, evidentemente, hay posiciones que quieren más, pero son posiciones minoritarias. Yo creo que la ciudadanía asturiana se encuentra a gusto como estamos porque tenemos perfectamente asumido la defensa, la promoción, la inclusión en el sistema escolar, ojo, por vía voluntaria, que por cierto ha sido un éxito porque hay muchos miles de alumnos que año tras año se han integrado en el sistema educativo y lo hemos integrado sin ningún conflicto, ¿eh? Y esto es un capital. En el mundo que vivimos hoy, eso es un capital. No hemos querido, las fuerzas mayoritarias, convertirlo en lengua oficial, pero hemos protegido su uso, su difusión, su promoción. Y hemos respetado esa convivencia natural que hay. Por tanto, es muy injusto calificarnos de opuestos a esa lengua. Recientemente acabamos de facilitar también y dignificar las instalaciones de una institución que está reconocida en nuestro estatuto, la Academia Asturiana de la Lengua, etcétera. Bueno, pues yo creo que esa es la posición, a mi juicio, que es mayoritaria en Asturias, y hay otras posiciones que quieren elevarlo a lengua oficial, que tendría también otras connotaciones de otro tipo, ¿no? Y bueno, pero la sociedad asturiana convive sin conflicto con ese tema. Tenemos esas zonas diferenciadas en la fala, por ejemplo, en el occidente de Asturias, uh-huh, se habla la fala, que quieren ellos decir fala, donde es verdad que es limítrofe con el gallego y hay una interrelación del gallego con el bable clarísima, ¿no?, que produce una zona diferenciada, lo mismo que la zona centro o otra zona oriental, ¿no? O sea que en ese sentido yo me siento muy satisfecho, tanto cuando fui director de educación en el año 83, que ya llovió, donde empezamos a introducir esto de una manera voluntaria, etcétera, como en la política de estos 11 años de haber hecho una buena convivencia y un buen resultado, ¿no?
Bueno, yo creo que ha llegado el momento de que yo me calle un poco y que pregunten ustedes. Tenemos unos minutos antes de que el presidente proceda a la clausura. Si quieren formular alguna pregunta, levanten la mano y una buena oportunidad para preguntarle al presidente.
Y pueden transgredir, que me pregunten de lo que quieran.
Pueden transgredir.
Por cierto, bueno, Diego, que veo a Miguel Ángel también. Y
pero está muy callado Miguel Ángel.
Miguel Ángel está seguro que está preparando otras maquinaciones. Aquí no hay problemas. Joder, está.
Adelante, sí, el micrófono. Y si alguien más quiere preguntar después, que vaya levantando la mano para establecer el turno correspondiente.
No, yo iba a preguntar de toda la discusión que hemos tenido aquí, que ha sido muy, muy vibrante, muy, muy estimulante intelectualmente. Hemos tenido las gentes del gobierno, dos ministros nada menos, y una secretaria de Estado, pero también gentes de otras procedencias, universitarias, profesionales de la empresa, periodísticas y demás. Y al final, por lo menos mi idea es que este asunto de la economía española, de la situación española, bueno, se escuchan las variables, pues mire usted, ni el déficit, ni la deuda, ni en fin, todas las cosas, ni el sector exterior, ni el no sé cuál, nada de eso nos condena irremediablemente a, en fin, a la hoguera. Nada. Estamos comparativamente mejor, no ya que Grecia y que Portugal, sino que Italia y que California y que no sé qué, en fin, un montón de cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que nos penaliza? ¿Qué es lo que está confitando sobre nosotros los peores augurios? La falta de credibilidad. Este sería mi diagnóstico. Y eso sí que me parece muy grave, porque no sé, en fin, estará explicado en los manuales, cómo se gana la credibilidad. Con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo, con muchísima capacidad de reflexión y de coherencia. ¿Y cómo se pierde? Pues se pierde en parte con algo que ha llamado, yo creo que de manera muy certera, José María Fidalgo, propuestas, él ha hablado de propuestas retráctiles. Esa propuesta que se formula y antes casi de que acabe la formulación ya se está retirando. Entonces, al final, ¿qué hay contra nosotros? Pues que de ofrecer gran confianza, de ser España una marca creíble, pues hemos pasado a no tener esa credibilidad. Me gustaría, si hay algún comentario que hacer a esto. Y a otra cuestión, que también me parece muy relevante. A España se le ha reconocido, y los españoles parece que hemos llegado a estar muy pesarosos de ese reconocimiento, que había hecho una transición ejemplar, modélica, en la que han tomado, digamos, nota para aplicarla países europeos, sobre todo del centro de Europa, que salían de la órbita soviética, países de América Latina, países hermanos y demás. Y esto, claro, produce desasosiego, pues los españoles se encuentran mal, solo les entusiasma el desastre. Aquí nunca hemos saboreado nada, ni siquiera en esos momentos que hemos llamado imperiales. ¿Dónde está el padre de las casas del Reino Unido? Yo lo buscaron, lo encontrado. Aquí enseguida tuvimos a las casas, antes de que acabara de llegar el oro. Joder, siempre hemos ido por delante en la autocrítica y en el... Y nos ha... Bueno, es que me estoy pasando, Diego, te veo ya.
No, bueno.
No, si querías no. Decir algo del malestar... De que ya hemos conseguido realmente demoler algo que se había establecido como creíble también y como prestigioso, que era la función pública española. Queridos amigos, garzón o muerte. Y si no hay, si garzón va a los tribunales, España, no nos engañemos, es una mierda. Gracias.
Bueno, vaya dos preguntas que me hizo. Si tuviese el acierto de explicar por qué, desde luego... tendríais que tomar decisiones y elevarme a lo máximo. Bueno, vamos a ver. Coincido, no estuve en los debates y la verdad es que lo lamento verdaderamente porque creo que estuvo muy bien. Por cierto, os felicito porque el formato este es más interactivo, ¿no? Este formato que habéis puesto en marcha y es muy interesante, ¿no? O sea que habrá que continuar con él, si el éxito lo confirma, ¿no? Yo creo que se está viviendo una situación de la teorización de la crisis extremadamente peligrosa porque, en primer lugar, se está convirtiendo en dogmas cosas que tienen un carácter relativo, ¿no? Incluso, fíjate lo que digo, hasta el famoso plan de estabilidad que... Hay que llegar al 2013 con el 3% máximo de déficit y si no se llega es una catástrofe absoluta. Bueno, bien, yo entiendo que la Unión Europea, las macropolíticas, etcétera, tienen que tener parámetros de referencia. Pero también Todo eso es relativo, ¿no? Parece evidente que el déficit público hay que reconducirlo a una situación de más normalidad, eso se acepta, pero evidentemente hay ritmos, hay plazos y hay que saber sobre todo el por qué se hacen las cosas y con qué fin se hacen, ¿no? Si el déficit proviene de un despilfarro público inmenso en cosas improductivas, es una catástrofe. Si el déficit público, como pasó en España, proviene en su mayor parte de incrementar los sistemas de protección social de esta sociedad, hay que empezar a pensarse si eso, esa reconducción a la normalidad puede hacerse, en fin, convertirla en un elemento de crítica absoluta o, por el contrario, decir, bueno, ha sido bastante razonable que en la sociedad española, que hoy vive la crisis sin grandes elementos de conflictividad social, es en cierta medida porque se ha defendido desde el Gobierno los sistemas de protección social en primer término y se ha dado protección a capas de la población amplísimas, porque España no estaba en esta situación de déficit hace bien pocos años, ¿no? Los grandes, por ejemplo, las agencias de calificación. Joder, es que una agencia de calificación pone, altera la bolsa. Una agencia de calificación que fueron incapaces de ver, pero ni de lejos, la crisis del sistema financiero. Que de repente estas agencias tienen una verdadera capacidad de prestidigitación, se hacen olvidar en brevísimo tiempo de la falta de capacidad para diagnosticar nada serio y son ya de nuevo, nuevamente los grandes elementos diagnósticos de la situación. Si te califican con el 2A más o el 2A menos, y no, es algo, es decir, la sacralización de las agencias de calificación que fueron incapaces de diagnosticar, de ver y de examinar algo que sucedió año y medio, no mucho más, ¿no? Bien, quiero decir que estamos absolutamente sometidos a una presión de resultados inmediatos, de respuestas inmediatas y de elementos incontrolables por los gobiernos que pueden ver cómo miles de millones de euros se tienen que aplicar de más a la satisfacción de la deuda como consecuencia de que una agencia te califica 2As más o 2As menos, ¿no? Bueno, yo creo que la economía española, que tiene una situación difícil, evidente, pero no es una situación comparable, ni muchísimo menos, ni a Grecia, ni a Portugal, ni a otros países que están en otros grados de desarrollo. Quizá, si en ese dictamen que yo defiendo pudiésemos haber aplicado ya todos esos indicadores, además del PIB, seguramente estaríamos hablando de una situación muy distinta, porque pretender comparar un país desarrollado como este con unos sistemas de protección social como los que tenemos, con unas políticas medioambientales, incluso abordando el cambio del modelo energético de una manera bastante global y bastante extendida, pues sinceramente no nos alarmaríamos tanto. Pero bueno, ahí está, y eso es la verdad. Entonces, es posible que eso que se llama la falta de credibilidad, que es lo que la gente hace que puntúe bajo a los gobiernos. En todos los países del mundo, cuando hay crisis, se diagnostica de dónde viene. El fracaso del neoliberalismo, el fracaso del capitalismo salvaje y conservador, la vuelta a la política y a los gobiernos cuando el mercado demuestra su incapacidad. Todo eso es pura teoría, donde debería de haber producido una reflexión en la izquierda y avanzar como mínimo la socialdemocracia hacia otros estándares, porque el capitalismo ha fracasado. Sin embargo, lo que ha sucedido es lo contrario. Es que los gobiernos de derecha se han fortalecido en Europa, se olvida la gente rápidamente de dónde proviene el origen de la crisis y exigen a los gobiernos en cada lugar que den respuestas inmediatas a lo que ellos están soportando. Entonces, podríamos decir, hay una contradicción entre la teorización de dónde viene la crisis, donde hay coincidencia en cualquier foro de cualquier tipo, se diagnostica, viene de aquí, del sistema financiero, de las políticas neoliberales, de la falta de control y regulación, ha contaminado la economía real, nos ha puesto en una situación crítica y los gobiernos tienen que dar respuestas. Y si son gobiernos de la izquierda, pues se les exige que den respuestas inmediatas, aunque teóricamente la crisis proviene de otros comportamientos, fundamentalmente de la forma de gobernar de la derecha. Por tanto, diríamos, esa contradicción intelectual o de explicación, ¿por qué es así? ¿Por qué la gente penaliza a los gobiernos que no le dan satisfacción a sus problemas? Quizá por la falta de explicación. Podríamos hablar de un término muy sencillo. Oiga, porque decir que todos los gobiernos tienen culpa de la crisis, eso es una falacia. Eso es lo que utiliza el Partido Popular para tratar de desgastar al gobierno, pero todos sabemos que los gobiernos, y si no que se lo pregunten al señor Sarkozy en las últimas regionales francesas, no pueden dar respuestas inmediatas a la crisis porque son elementos muy profundos de cambio de modelo económico. Y entonces, tendríamos que pensar en la capacidad de los gobiernos para hacer interlocución con los ciudadanos, para explicar los problemas y para arroparse con más gente que permita percibir la explicación no como una explicación del gobierno, sino de más un arrope mucho mayor, ¿no? Es decir, en España, por ejemplo, las fuerzas de la izquierda, las organizaciones sociales, etcétera, articular un discurso y una manera de explicar la situación donde haya, no identidad, pero sí una interrelación mucho más profunda, ¿no? Por ahí, si en un momento dado, por así decirlo, no se reconoce la crisis y si en otro momento quizás se ve aislado, consecuencia también de una política de oposición muy incisiva, muy visceral y muy de tierra quemada, pues entonces puedes encontrarte con que hay momentos donde la sociedad no ve soluciones inmediatas y se producen niveles de crispación indeseados y una excesiva prisa en resolver los problemas. Porque es verdad que respuestas inmediatas en una situación como esta es prácticamente imposible a ningún gobierno. O sea que seguramente tiene muchos factores. Yo no sé cuáles podríamos definir como, y luego también es posible que haya habido, digamos, decisiones que se han tomado no en épocas muy lejanas que hoy seguramente no se tomarían las mismas, ¿no? Como fortalecer los ingresos del Estado, cómo conseguir políticas fiscales que den respuesta también a la sostenibilidad de los servicios públicos, retos que están todavía por solventar, porque si queremos mantener la calidad de los sistemas públicos en España, hay una pregunta que todavía no se ha dado respuesta, es cómo se van a financiar esos sistemas públicos y quién los tiene que financiar, ¿no? O sea que hay que abordar otra fiscalidad en el futuro, europea probablemente, ¿no? En Europa hay un debate también sobre si se reactivan elementos de fiscalidad como lo que apuntaba hace años la tasa Tobin o la de fiscalidad verde o de cómo Europa tiene que afrontar todo esto, porque el sistema financiero algo tendrá que pagar por las consecuencias de la crisis, ¿no? Bueno, la credibilidad en definitiva es un factor tan intangible que puede ir deteriorándose lentamente consecuencia de varios factores y de varias cosas, no necesariamente de que la situación vaya empeorando, sino de que la situación no se está explicando y la gente no la está entendiendo, ¿no? Bueno, esa puede ser una reflexión. Luego la segunda parte, la transición y todo esto, ¿no? Bueno, yo sigo defendiendo que la transición en España ha sido modélica porque ha habido mucha generosidad. Y ha habido mucha generosidad, sobre todo en la izquierda, no nos llamemos engaño. Y una inteligencia en la derecha para saber también que no podía prolongar excesivamente las secuelas de un franquismo que había fracasado sociológicamente. Yo no se me ocurriría ni de lejos que la coyuntura actual, que tiene aspectos también muy negativos e inexplicables, pues pueda producir una reflexión que llegue a negar la transición o que llegue a poner en cuestión lo que significó la ley de amnistía. Es que me parece que sería una descapitalización tan increíble, producto de una mera coyuntura, que además no obedecería a la verdad, porque yo creo que la mayoría de este país, y de eso Asturias sabe algo, que fue una actitud de mirar hacia el futuro sin olvidar el pasado, y creo que ahí está uno de los fallos de por qué esto se reproduce, porque pretender identificar la memoria histórica con la revancha y con el rencor hacia lo sucedido es absolutamente falso. La memoria histórica, el objetivo fundamental, fue el reconocimiento de las víctimas que no habían tenido ese reconocimiento y que había que dárselo de una manera natural, normal, pero sí dárselo, no olvidar. Y, en cambio, ahora se trata de poner en cuestión a veces ese proceso. Yo no lo pongo en cuestión. Desde mi punto de vista, ese capital no deberíamos de perderlo, ¿no? Y luego también es verdad que hay situaciones que son difícilmente explicables, tanto en el ámbito de la justicia como en la propia incapacidad de tribunales de gran prestigio y que han funcionado muy bien en el periodo democrático, como el Tribunal Constitucional, que ahora, debido a no solo a la propia reflexión interna, que no es capaz de producir una decisión, como a que las fuerzas políticas no son capaces también de renovarlo, y ahí también hay responsabilidades más para unos que para otros, pues se produce una reflexión que trata de negar el pasado en todos sus términos. Y yo creo que eso es injusto. El tema de Garzón para mí está desproporcionado porque produce, es consecuencia de una interpretación jurídica que es un debate en todo el mundo y que en definitiva es si las leyes de amnistía deben de hacer olvidar los crímenes de, contra la humanidad. En muchos países eso se ha dirimido y por ejemplo vemos en Argentina como hubo leyes de amnistía pero no eliminaron los crímenes contra la humanidad y se juzgan en otros países. Eso que debería de ser un debate jurídico y que posiblemente hubiere derivado en anular sus propias actuaciones, donde adquiere un carácter político y verdaderamente sorprendente y que nadie se explica en el exterior y que produce un grave deterioro de la imagen de España, es cuando se penaliza al juez por hacer esa interpretación jurídica y se le acusa de un delito. Es ahí donde está el cambio cualitativo. Es una desproporción, es un error brutal, ¿no? Porque, bueno, puede dirimirse que sí, que cabe una interpretación de que siguen existiendo esos crímenes contra la humanidad o no, o decir, mire, está esto fuera de lugar porque la ley de amnistía lo ha borrado. Pero se convierte un debate jurídico en un elemento penal. Y eso no lo entiende nadie. Es imposible de entender, ni dentro ni fuera de España, ¿no? Y la segunda parte, pues también, el propio Tribunal Constitucional, que a mí me consta, yo si analizo lo que ha sido el Tribunal Constitucional desde su creación hasta ahora, ha sido enormemente positivo para nuestro país. Ha habido una jurisprudencia verdaderamente progresista, incluso, de reconocer la España plural, de ir dando sentencias, de ir avanzando en un sentido de darle armazón al Estado de las autonomías. Ese es un mérito, con personas enormemente competentes. Pero de repente te encuentras con un bloqueo que hay que elegirlo por mayoría cualificada y que un partido no quiere modo alguno porque perdió el poder y cree que va a ser tal y bloquea y prolonga y luego se produce un debate de polarización que es incapaz de decidir. Ningún ciudadano puede entender que un tribunal tarde 3-4 años en tomar una decisión política de ese calibre, pero también es verdad que es tremendamente injusto descalificar el Tribunal Constitucional que lleva trabajando desde el año 1978, muchos años, en un sentido positivo y decir que no vale nada y que estos que se retiren. O sea que, al final, vivimos en esa España de contrastes, de polarizaciones, que está como a flor de piel, ¿no? Que rascas y te vuelves a una confrontación absolutamente desmesurada. Yo creo que en estos momentos hay que identificar los problemas, no negarlos, pero también buscarles una desproporción y tratar de negar todo el pasado y todo lo que hemos recorrido, me parece que es un error brutal.
Gracias, presidente. Y antes de devolverle la palabra al señor Areces para que proceda a la clausura del seminario, quisiera, si ustedes me permiten, agotar un breve tiempo para agradecer, en primer lugar, al Ayuntamiento de Gijón, a su alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso, a todos los miembros de la corporación por el apoyo que nos han prestado, por el patrocinio y por la hospitalidad que nos han venido brindando todos estos días, como por otra parte ya viene siendo habitual. También quiero agradecer a todos los ponentes que han intervenido en las mesas, así como a los moderadores, que creo que han tenido unas intervenciones realmente excelentes y que harán que el próximo año, en que espero que nos volvamos a ver aquí, tengamos un nuevo ejemplar de esta colección de libros fruto de este seminario, que son de indudable interés para quienes en el futuro deseen estudiar los problemas que plantea el desempleo. Igualmente quiero agradecer a todas las personas que han colaborado, trabajado y que han hecho posible que todo discurriese bien, desde la recepción hasta los técnicos de sonido y de manera muy especial a las intérpretes del lenguaje de signos que cada año que las contemplo me admiran más por su profesionalidad. Y, por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por la presencia, por la atención. Si no fuese por esa asiduidad con que participan en el seminario perdería toda su razón de ser. Por lo tanto, muchas gracias. Y muchas gracias, por supuesto, al presidente del Principado, al consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre, por acompañarnos y por estar también siempre detrás de esta iniciativa. Y ahora, señor presidente.
Bueno, nada, decir que me encanta estar aquí, forma parte de mi propio itinerario vital, yo creo que fue un año antes, ¿no? De, el último año de sí, Gijón
alcaldía,
y tal.
¿No?
Son, por tanto, 12 años. Y bueno, yo creo que ha sido muy útil y habéis tenido una gran capacidad de transmitir, de adaptarse y además de buscar formatos como este que yo creo que hay que repetir. Es más, yo creo, interesante y permite coloquio y debate. Y luego, bueno, pues un flash de... Bueno, en Asturias la crisis nos golpea. Y nos golpea, pero creo, sinceramente, que la percepción social de la crisis no es tan intensa como en otras regiones, como en ese mapa que aparece de casi una España hacia el sur y otra hacia el norte, que viven la intensidad de la crisis de distinta manera, con índices distintos. Los índices no lo explican todo, pero lo viven distinto. Y quizá aquí en Asturias se vive con otra percepción más positiva, en el sentido de que la hemos vivido mucho peor y estábamos menos preparados. Hoy tenemos una Asturias mucho más desarrollada, incluso con reivindicaciones históricas a punto de conseguirse, que las vamos a ver en tiempo real dentro de un año, dentro de dos años, etcétera. Hay una diversificación del tejido empresarial, hay unas políticas que no fueron dictadas solo por el Gobierno, sino que las hemos compartido en un discurso común. Por eso extraña tanto cuando salimos al exterior y nos vamos con 30, 40 empresas a cualquier país y vienen las organizaciones empresariales y vienen los sindicatos. Y resulta que el presidente dice lo mismo que dicen los empresarios y dice lo mismo que dicen los sindicatos. Joder, ¿eso qué es? ¿Un milagro? ¿No? Eso es producto de una concepción en la que hemos trabajado y que nos va a servir para salir de esta situación también. ¿Nos equivocaremos? Bueno, nos equivocamos juntos. Pero que evidentemente tenemos una manera de hacer política que da credibilidad. Y la credibilidad no es la carencia de problemas. La credibilidad es el poder explicar los problemas y la gente creer que es verdad lo que le estás diciendo. Bueno, entonces, esta es la Asturias que, como digo, está más preparada, que afronta el futuro y que creo que en la situación política española se está viviendo con un gran dramatismo temas que en el fondo no son tan estructurales, sino algunos de ellos son coyunturas. Pienso, por ejemplo, en el alarma increíble que se está produciendo como consecuencia de la crisis de Grecia trasladada y que tiene un reflejo real en las bolsas y en las economías, e incluso diría en las perspectivas de futuro, porque los inversores ante situaciones como estas tomarán decisiones. Y dices, ¿cómo es posible que esto influya? ¿Cómo es posible que en este país no se pueda hacer por lo menos lo que han hecho en Portugal? Joder. Ponerse las dos fuerzas políticas más o tres o cuatro y decir, joder, que hay una situación muy jodida para el país, vamos a sentarnos mínimamente. Es que el electorado tiene que tomar nota de esta situación. Es que es imposible que se pueda vivir un país donde uno está solo a expensas de cómo convertir y triturar al que está al lado sobre la base del fracaso de sus políticas, que al final es el deterioro de la vida de los ciudadanos. No se puede consentir ese tipo de política. Si el Gobierno se equivoca, pues, lógicamente, atacar. Pero si se está intentando buscar un punto de encuentro, no es tolerable que no haya una mesa donde encontrar puntos mínimos de encuentro. Esto es uno de los mayores déficits democráticos de todo el periodo que hay desde el 77 acá. No se ha vivido desde hace mucho tiempo una política tan negativa, tan obstruccionista, tan no querer nada como la que se está viviendo cuando nos estamos jugando el futuro de este país y lo que se conquistó a lo largo de los años. Yo no quiero culpabilizar tampoco unilateralmente, porque es evidente que todos tenemos responsabilidades colectivas, pero unos más que otros. Y si esto se convirtiese en una exigencia social, pues seguramente a lo mejor tendríamos respuestas mayores, ¿no? Bueno, en lo que a mí respecta, pues lógicamente, en Asturias, que somos una comunidad pequeña, tenemos un nivel de trascendencia enorme, queremos siempre salir. También tenemos un nivel de comprensión bastante elevado, porque quizá fue un pueblo que para salir de sus problemas tuvo siempre que emigrar. Y resulta que históricamente te das cuenta de que eso se enseña mucho. Enseña mucho y permite que cuando los demás tienen que venir, se entiende mejor cuál es su problema y se sitúa uno mejor ante ellos. Bueno, os doy las gracias y os animo a seguir en esta línea, nada más.
Muy bien.
Bueno.
Este final es muy bien. No todo, pero este final. creo que viene además oportunísimo, joder, porque...